Llegaron las fiestas a The Home Depot, y eso significa ahorros de Black Friday en herramientas de potencia inalámbricas. Hoy mismo, al comprar un kit de batería seleccionado de alguna marca participante, te llevas una herramienta seleccionada gratis. Ya sea que quieras una mejora para tus herramientas o encontrar un regalo para alguien especial, no te pierdas los ahorros de Black Friday en The Home Depot. Límite de uno por transacción. Aplican exclusiones. Consulta la lista completa de herramientas elegibles en tienda y por internet.
Muy buenas, mi nombre es Emilcar.
Y mi nombre es Juaniquilator.
Y esto es...
¡Colegas! Tu podcast sobre Friends.
¿Qué tal? Efectivamente, esto es Colegas, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 69 del 23 de mayo de 2022. Espero que estéis todos bien y dispuestos a escucharnos hablar un rato de nuestra serie de humor favorita. Y hablo en plural, porque no estoy solo. Tengo al otro lado del micrófono a mi copresentador, Juaniquilator. Muy buena, Juan.
Señor. Hola, Emilio. Encantado de hablar contigo. ¿Qué tal? Ya, ¿cómo estás?
Llevamos un rato conectados.
Ya, de previa. Es necesario sorbero.
¿Cómo está? Eso de que está helado ya. O sea, lo has aguantado ahí escondido
no, o sea,
para pegarle el sorbo ahora, en
justo.
Directo.
No, ha coincidido que en ese momento tenía que beber yo, aclararme la labor.
¿Y qué? ¿Caldo de pollo? Lo digo por el...
es un té rojo, ¿sabes? Es té rojo.
Hombre, sí. Esto es diurético.
Hombre, bueno, sí, es un té, ya sabes, el té rojo es un té fermentado. Mira, ¿sabes lo que he pensado? Que no voy a hablarte de eso. Porque no. Me lo voy a reservar para cuando eventualmente yo haga un capítulo de Romanos, hablaré sobre el té. Por ejemplo,
pues la audiencia te lo va a agradecer muchísimo.
¿Verdad que sí?
Hay muchas dudas en torno al té y estamos deseando de que nos la resuelvas.
Ese momento de que hablemos sobre los temas de Romanos, quizá.
A ver, se nos ha pasado grabar en abril. Sí, bueno, no se nos ha pasado, ¿eh? Hay que decir que le pregunté a Juan, ¿qué día me dijiste para abril? Y me respondió el 20 y 21 o 20 y 19. Y nada más se supo porque ha sido un mes muy complicado. Aquí en Murcia, que es donde yo vivo, tenemos 2 semanas de vacaciones. Y diréis, maldito Gandul, graba entonces. No es tan fácil.
Además, es que Juan, ha estado lloviendo, olvidado de tontería, ha estado lloviendo en Murcia. Y como no está acostumbrado a que llueva allí,
claro, me he confundido. Juan vino a Murcia también en Semana Santa. Entonces, pues ya el sacarme la espinita de estar un rato con él, pues ya la tenía resuelta. Aunque fuera sin vosotros, nuestra querida audiencia, que no es que nos queramos. Pero ya estamos. Claro, ya echamos nuestro rato, porque hay veces que se nos olvida quedar, pero ya empieza ese regumillo de ¡ay, mi Juan! Entonces le escribo, oye, que no hemos quedado este mes. Pero claro, en abril, eso no ha pasado, porque ya lo había visto.
Claro, pero además siempre super, de manera súper alarmante. ¡Oye, que no hemos grabado! Bueno, hijo, vale.
Bueno, disculpadnos y todo eso, y ya estamos aquí listos. Y vamos a empezar a hablar... vamos a empezar, si os parece, directamente de la noticia de Friends, una noticia trágica, desgraciadamente, que es la muerte del actor que hizo de Mr. Trigger, se llamaba Mike Haggerty, y bueno, pues tenemos la noticia de su muerte fechada a principios del mes de mayo, en un enlace que me ha pasado aquí Juan, y bueno, pues una pena, es un hombre que, joven, iba a decir relativamente, pero no, en estos tiempos que corre Juan, 67 años.
No, 67 años es una persona recién jubilada actualmente en España. Sí. Eso es un. Y no recuerdo, me parece que fue un cáncer lo que se llevó.
Pues no lo sé, pero la foto en la que aparece, las fotos que han puesto
aquí especialmente, no parece especialmente mayor.
No.
Lo cual hace que da a pensar que con la pinta... Bueno, recordemos quién es este señor. Este señor es el que hace de...
Mr. Trigger.
Mr. Trigger es el que hace de conserje en el edificio, el que baila con Joey.
Sí.
¿Vale? Y este conserje, cuando tú lo ves, si murió con 60 y tantos años, quiere decir que tenía menos de 40 años cuando hizo el capítulo este. Y realmente aparentaba mucho más. En esa época, pero no los tenía. Pero es que se nota que han pasado 3 décadas desde entonces.
Sí, ahora en las fotos que han puesto aquí, bueno, en una web se ve una de Instagram donde alguien publica unas últimas fotos de él y se le ve más o menos igual de gordo.
Pero con, ¿no?, el pelo blanco.
Pero con el pelo blanco y corto, ya está, sí. Nada, ni más ni menos. Y pues nada, aquí pues evidentemente en las webs mencionan su gran escena, porque Mr. Trigger tiene varios momentos, ¿no?, en la serie, aparece un par de veces como manitas y tal, pero su gran momento es el episodio del baile de salón, donde para solventar un problema que tenía con las chicas, Joey accede ser su trainer, ¿no? Su entrenador para un concurso de baile. Y la verdad es que ese capítulo es estupendo, creo que lo hemos visto ya aquí.
Sí, ¿no? lo comentamos. Mm.
Pues nada, una pena. Y la verdad es que llevamos una racha malísima.
Sí, empezamos con... Bueno, me parece que la vez pasada, el capítulo pasado, o si no el anterior, comentamos la muerte del actor que hacía de Gunther.
De Gunther.
Y ahora este, entonces, pues, bueno. No
sé. Sí, y también murió, pero este ya hace más tiempo, el dueño del bar.
El dueño del bar.
Sí, del Central Perk.
Que no era... Es que yo no me acuerdo quién era.
No, Gunther no era el dueño del Central Perk.
El
dueño
del Central Perk... El encargado.
Sí, el dueño del Central Perk era otro señor que aparece, creo que en un capítulo en la primera temporada y tiene una de las mejores frases, o por lo menos de las que yo más he usado después, cuando está intentando Phoebe que la dejen tocar.
¿Estás ajustada si te metes por el culo?
Y le dice, dicen, no es que cantes mal, es que cantas tan mal que me dan ganas de meterme el dedo al ojo y llegar hasta el cerebro y removerlo todo por dentro.
Sí, sí, recuerdo esa frase. Sí. Pues mira, ahora estoy dudando, no sé si me suena esa frase de haberla escuchado o en el capítulo o haberte la escuchado a ti.
Claro, seguro, a mí me la habrás escuchado 300 millones de veces.
Sí, no, sí, es posible, sí. Son muchos ensayos cantando.
Sí, sí. Sí, sí, he tenido bastantes oportunidades de decirlo. No, no es malo, ni mucho menos en general, pero tenéis vuestros momentos. Y este actor que estoy buscando ahora mismo, que lo he estado buscando antes y no lo he encontrado, pero lo sigo buscando ahora, este actor que digo que hacía del dueño del Central Perk, era el padre de Alf.
Ah, sí, ya me ahora sí me acabo de venir el flash, sí, cierto, cierto. Ya está, ya me he acordado. Sí, este hombre aquí, alto, calvo, con
Willy
con
Tanner.
Gafas.
Willy Tanner, sí. Era el nombre del actor. Del personaje. El personaje se llamaba Willy Tanner y el actor se llamaba Max Wright. Y murió en 2019. Con 75 años. También bastante joven.
Señor, sí, sería.
Pero fíjate que los más mayores, o los aparentemente más mayores de la serie, siguen vivos y coleando, ¿no? Los padres de todos ellos.
Sería así, los padres de. Sobre todo de los Geller.
Sí, y Mr. Heckles. El señor este que ya aparecía con una melena blanca en la serie, que era el vecino de Estrambótico.
Pero luego
abajo.
He visto alguna foto y está igual, tío. Estaba viejo y ha envejecido y se ha quedado en el punto en el que estaba.
Sí, claro. Entonces lo maquillaban y fue una profecía más que otra cosa.
Y con el tiempo le ha ido quitándole el maquillaje. Se ha quedado igual.
Bueno, pues nada. Que la tierra te sea leve, amigo. Descansa en paz. Oye, por cierto, Mr. Trigger se escribe Treeger. Sí. Pero puede haber alguna especie de juego de palabras porque trigger es lanzador, gatillo. Es como interruptor en inglés. Gatillo.
Disparador.
Sí.
No sé. El término gatillo no es correcto.
No sé suficiente inglés como para ver si aquí había algún chiste.
Esa palabra, trigger, no, yo creo que no. Hay muchas palabras que... Yo que sé, es como el cantante, Justin Bieber. Bieber y Bieber. Bieber es castor. Entonces, son palabras que están muy próximas, pero en realidad no... Y ya sabes cómo es en inglés. Tú dices Bieber y la gente no dice nada. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? No he entendido a qué animal te refieres, por favor. Es una palabra completamente distinta. Pero bueno, ellos no se dan cuenta de esas cosas.
Bueno, mira, vamos a ir ya con el capítulo de hoy, después de este recuerdo a Mr. Trigger.
Al fin y al cabo habíamos venido para eso, ¿no?
Sí, el de hoy es el vigésimo episodio de la cuarta temporada que supuso el 93 en el cómputo total de la serie. Se emitió por primera vez el 16 de abril de 1998, el cumpleaños de mi mujer. Cumplía 17 años ese día. ¿Qué te parece?
Qué juventud.
No la conocíamos todavía.
¿Seguro?
Seguro. Porque ella cuando entró al coro tenía 18 años.
¿Cuándo?
O tenía 17 recién cumplidos. Oye, esto es para hablarlo con
hay
ella.
Hay que investigarlo.
Lo pondremos luego en el Discord, ¿no? Como de investigación. El título original es The One with All the Wedding Dresses. Y en España tuvo el muy adecuado título de El de todos los vestidos de novia. Y lo hacemos a petición de @sierracabrilla en Twitter. Y como Juan se va a encargar del guión, pues yo le voy a dar contexto.
Adiós, Juan. Ah, vale.
No, hombre. Ross y Rachel han cortado y cada uno hace su vida. Rachel trabaja en Bloomingdale's, donde ha ligado con un cliente llamado Joshua. Ross ha conocido a Emily y han pasado juntos unas semanas de ensueño, pero ahora ella tiene que volver a Londres. El hermano de Phoebe le ha alquilado el vientre y está embarazada. Mónica lo ha dejado definitivamente con Richard. Joey y Chandler le ganaron a las chicas el piso en el juego de preguntas ideado por Ross, pero de forma muy fácil, por decirlo de alguna forma, el piso volvió a ellas pasados algunos episodios. Y antes de que Emily se decidiera a volverse, ¿no?, después de esas semanas de ensueño, y ya tenía que volver, decidieron casarse.
Efectivamente.
Antes de que empieces, he de decirte que la temporada 4 la hemos tocado muy poco.
No lo he mirado, tengo ahora mismo. Sí, ¿Te acuerdas que hice un diagrama de barras ahí?
Sí, sí. Y te digo por qué. O sea, sin necesidad de recurrir a toda la documentación que has preparado, cuando yo voy a poner el contexto, yo no lo escribo de nuevo. Es decir, llevamos ya 69 capítulos, con lo cual yo me voy al último.
Anterior, lo reajustas.
Lo copio y quizá lo reajusto un poco. ¿Sabes dónde me he tenido que ir? Al capítulo 1, Juan Iquilator. Capítulo 1 de Colegas. Sí. 4x17.
¿Y cuál fue ese capítulo? A mí no me acuerdo.
Pues era uno que la palabra incluía un taco porque Apple no lo censuró. ¿No te acuerdas tú de aquello?
Sí, me suena esa historia, sí.
El 4x17 no me acuerdo cómo se llama, pero el título, el del porno gratis.
Sí, claro.
El del porno gratis, que todavía estaba en el piso de ellas.
Y por el tema bien. Porno...
Entonces pusimos porno y entonces Apple nos puso asteriscos en el título. Y además tardó especialmente en salir
en
Apple Podcast, ¿sabes? Porque dijeron, a ver, esta gentuza que está trayendo aquí, tal, se reunieron en Cupertino ahí 20 tíos. No tías, solo tíos, porque esto era 2014 y todavía no había paridades. Eran todos tíos. Y eran tíos pusilánimes, porque le pusieron asteriscos a la palabra porno. Bueno, pues eso. Que me he tenido que ir hasta allí para encontrar un capítulo suficientemente próximo como para que me sirviera el contexto. ¿Qué te parece? Tenemos la temporada 4 abandonada.
Deleznable.
Bueno, pues venga, dale caña.
Bueno, en este episodio tenemos principalmente... es raro, pero tenemos dos tramas. Pero hay una trama principal que lo engloba casi todo, porque están casi todos los personajes involucrados, y hay una trama chorra, por en medio una trama tonta, que es la que normalmente suele ocupar la trama C de los capítulos, la que es de más que para decir, ¿qué hacemos con estos personajes? Pues vamos a ponerlos aquí con una pelota y que hagan bulto.
Pues a mí me salen tres tramas, amigo.
Pues me parece que has visto otro capítulo, porque vaya, pero es que yo lo has englobado, ¿vale?
Es decir, que tú haces lo que te sale de la chorra, ¿no?, y de pronto el capítulo es excepcional y requiere análisis en las universidades.
Escucha un momento, ¿quién ha hecho el guión? ¿Tú o yo? ¿Eh? ¿Tú o yo?
Tú, claramente.
¿Te silencio? ¿Te silencio?
Sí, no. No podrías, aunque quisieras, pero venga. Me siento amenazado, venga, habla.
Bueno, el caso es que empezamos con que Joey está durmiendo y está roncando ahí como un elefante, hasta un punto de que Chandler está en la habitación de al lado, no puede dormir y se va ahí a echarle la bronca, ¿vale? Y yo sé que en este momento Emilio se siente identificado con Joey por esa manera de roncar, porque yo me he visto en la tesitura de dormir al lado de Emilio, y bueno, perdón, de estar acostado intentando dormir al lado de Emilio, porque solo dormía él,
claro.
¿Vale? Y bueno, pues eso. Que Emilio, lógicamente, ¡ay, qué bueno que es Joey, qué gracioso que es! Claro, por eso. Y desde aquí aprovecho y mando un saludo a Mespaznar, nuestro amigo Mespaznar también. ¿Vale?
¡Cabrón que eres!
Bueno, sigamos pues. Bueno, la intro del capítulo y bueno, estamos en el Central Perk y están pues los chicos con Mónica y con Phoebe que, bueno, como has comentado, está hiperpreñadísima. Está súper, súper preñada. Bueno, me hace gracia... No tiene nada que ver, pero me hace gracia porque Chelle se acerca ahí a pedir más café. Oye, empieza así a hablar de banalidades y Gunther le dice, escucha, que no hace falta que rellenen los silencios. ¡Ah, muchas gracias! Ese chiste tonto me hace mucha gracia. Bueno, el caso es que, pues como decía, Joey está orgulloso de roncar ahí en la mesa y él considera que está orgulloso porque eso no es un problema que él tenga. El problema lo tienes tú, Chelle, que es el que se queja, el que no puede dormir, que es la clásica perspectiva del que ronca y no deja de mirar a los demás, que la persona que realmente está molestando. ¿Eh? A mí no me importa, Emilio, que tú ahora lo defiendas diciendo que si es que no se da cuenta, es que no lo hace a propósito. Bueno, ¿qué más me da? Pues menos culpa tiene Scheller, que encima lo está sufriendo y no es el que genera el problema. Pero y vamos a dejarlo ya, que nos vamos a enganchar.
¿Pero he dicho yo alguna palabra de nada de esto?
Pero por si acaso, pero te estoy yendo
en la cara. Tú estás montando una narrativa aquí de cojones... ¿sabes?
¿Tú solo
has basado tu guión en mentiras, en falsedades y en inventivas, y ahora pretendes que yo te entre al trapo. Yo estoy aquí tan tranquilo haciendo el Wordle del día.
Bueno, el caso
no,
es que llegará.
No lo hago ahora. Yo tengo mi momento, Álvaro.
Ya lo sé, pero no he querido sacarlo.
Antes, he preferido decirlo yo antes de que tú. Sí.
Bueno, traigas. El caso es que Joey llega a la conclusión de que Joey tiene que ir a una clínica del sueño. Bueno, y Mónica pues comenta que simplemente porque ella tiene un novio así que roncaba mucho y cuando roncaba pues lo tumbaba y le ponía boca abajo para que dejara de roncar. Bueno, entra Ross en ese momento y empiezan a charlar sobre los preparativos de la próxima boda, inminente boda con Emily. Y le pide a Mónica en concreto que Emily se ha comprado un vestido allí en Londres, pero que no lo tenían de su talla, pero que casualmente lo tienen aquí en una tienda en Nueva York. Aquí, lo tienen ahí en una tienda en Nueva York y en la talla correcta. Luego tú dices, vaya. por lo menos que dice, mira, no lo tengo en la tienda de aquí. Te llamo a la tienda del otro barrio y te lo traigo. No, de Inglaterra y Estados Unidos. Bueno.
Sí, además, te lo compras y ya está, ¿no? Como sí, que no hay que hacerle 10.000 ajustes y 300 pruebas y el día de la prueba. Esta gente no se ha casado nunca en España.
No, obviamente.
No saben lo que son las pruebas de novia aquí, en fin, fuera.
Y el caso es que pues, lo tiene que recoger Mónica porque Ross no puede, porque es el novio, básicamente.
Claro.
Ross pregunta, está en mitad de la conversación y Ross pregunta por Rachel, que uno en principio ve el capítulo y dice, bueno, ¿y a cuento de qué? Preguntas por ella, claro, porque al principio dice, vale, bueno. Y el caso es que él quiere tener, luego sabemos que él quiere tener una conversación con Rachel. ¿Vale? Bueno, ella no está, ella está en casa fregando los platos. Cambiamos de escena y vemos que eso, que está Rachel en el piso con sus guantes de fregar, leyendo una revista y con un hato, ella, súper monísima para fregar. No, está... Y me hace gracia porque ella está leyendo la revista, entonces hay un momento muy sitcom, porque llega, empieza y empieza en la sintonía pum, 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 con bajo, súper sitcom, vamos. Bueno, el caso es que ella oye que va a llegar a la puerta y en ese momento se levanta, tira la revista, se pone a fregar. ¡Sí, Mónica, estoy fregando! ¡Ah, que eres tú, Ross! Ah, total, necesitaba una pausa. Y nada, pues se pone a hablar con él. Y básicamente lo que quiere saber es cómo ha encajado la noticia de que él se va a casar con Emily. Ella, pues, la verdad que le toma por sorpresa, pero vamos, como decíamos en el capítulo este de Richard, yo muevo la cabeza, estoy bien, lo llevo lo mejor que puedo. Bueno, él básicamente se alegra mucho de que ella lo lleva bien. Dice, no, claro que sí, tú no pierdas la esperanza, tú sigue intentándolo. Y eso a ella pues le siento fatal. Perdona, que yo no pierda la esperanza de que es que acaso tengo yo problema para tener una relación. Que sepas que ahora mismo yo tengo una relación súper seria con Joshua. Ah, perdona, es que yo pensaba que habías tenido cuatro citas. Sí, cuatro citas, pero cuatro citas muy intensas y además hemos congeniado a todos los niveles. Total, que ya está lo que es una relación súper tonta y tal, ella intenta darle un poco de volumen a eso.
Sí, efectivamente, es decir, si estás viendo la serie en ese momento, es decir, si has visto los capítulos anteriores, pues sabes que eso, que han empezado a salir y que han tenido sus momentos, como aquel en el que pues ella está en casa de él y de pronto aparece en combinación, ¿no? Con una lencería muy chula, pero aparecen los padres de él, ¿no? Y ella disimula como diciendo que es un vestido de la nueva temporada sí, y entonces sí. Van todos a cenar y ella tiene que ir así. al restaurante, ¿no? Provocando admiración, y luego cuenta que se le ha salido una teta en un momento dado.
En uno de esos momentos, sí.
Entonces, pues sí, que hemos tenido esos momentos, pero sabemos que no es una relación intensa, que no es una relación íntima.
Efectivamente. Bueno, el caso es que, bueno, ella se lo toma. Bueno, no, si es que en realidad tú y yo es como si estamos. Ella quiere aparentar que están empatados. Que Ross está con Emily y ella está con Joshua. Los dos tienen una relación muy seria. Entonces, pues mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Lo vamos a celebrar y nos vamos a ir a cenar los cuatro juntos. Te vamos a hacer una cita doble. ¡Ay, qué buena idea! ¡Venga, vale! Total, que Ross se va.
Pero también a Rob, macho, ¿en qué momento se le ocurre que eso puede ser buena idea?
Es un exceso de guaísmo absolutamente innecesario, improcedente y que ya te está diciendo que está bien, pero tienes que saber leer entre líneas, coño. No hace falta forzar la máquina.
Por mucho que te diga que está bien, tú no puedes querer hacer una cita
no
doble.
Es apropiado, no, ¿no? Es
con
apropiado.
Tu exnovia.
La,
¿no?
Con la que te vas a casar y con tu exnovia. O sea, eso solo puede salir mal o mal.
Sí. Ibas a decir, eso solo lo puede hacer y el nombre de un amigo nuestro, pero no lo has hecho. Lo cual te lo agradezco. No creo que nos escuche, pero seguro que bueno, le iba a llegar.
Da igual.
Seguro que le iba a llegar por ahí.
Solo puede salir.
Sabemos de quién hablamos, ¿verdad?
A ver, yo sí.
Perdonad, oyentes, este chiste interno, pero es que este momento no lo puedo dejar escapar. Nosotros nos estamos haciendo guiño a través de la webcam. Y algún otro amigo nuestro, amigo personal, también se estará riendo como un conejo mientras escucha este podcast.
Sí.
Venga, vamos a seguir produciendo contenido
prosigamos.
Para todo el mundo.
Sí, efectivamente, para todo el mundo.
No para tres o cuatro.
Efectivamente, quiero aprovechar para poner aquí una referencia al último episodio de Weekly. ¿Vale? Porque en ese momento Ross se va, abandona la estancia. Y
sí.
Rachel, ¿qué es lo que hace?
Ah, cierto.
Rachel
una raspberry.
Una pedorreta.
Sí.
Eso es una raspberry. Gente, suscríbanse a Weekly
¿sí?
y entenderán esta referencia.
No lo van a entender. Porque
no,
yo lo he entendido porque cuando tú me lo has explicado después.
Ya. Primero
sí, es que hay una aplicación de sonidos guays para poner en podcast y uno ponía raspberry, ¿no? Mora, ¿no? Uh-huh. Etcétera. Y entonces le doy y suena una pedorreta. Y pensé yo, Bob. No sé, que es una. Cuando aplastas una mora, suena así. Pero ya me explicó Juan, que ya sabéis que vela mucho por mi desempeño en la lengua de Shakespeare, que una pedorreta en inglés es raspberry.
Pues eso.
¿Dónde se acentúa esa mierda de palabra?
En la A.
¿En la A?
Sí.
Ay, cojones.
Sí.
Bien. Ok, lo tendré en cuenta para cuando hable de la Raspberry Pi.
Sí, que lo recuerdas que sí, Raspberry Pi. Sí, creo que sí. Bueno, cambiamos y entramos en lo que yo sigo diciendo que es la trama principal, pero que Emilio llama trama 2. Pero como está relacionado con la boda, pues yo por eso le diría trama B.
Claro,
bueno, 1B, dejémoslo en 1B.
Sí, venga, vale.
Es que Mónica y Phoebe van a recoger el vestido de Emily. Emily, de apellido Waltham. Entonces, es un vestido que, como hemos dicho, está encargado. Ella lo ven, ¡ay, madre mía, qué vestido más maravilloso! Esto a mí me encanta muchísimo. Entonces llega la dependienta y dice, ¿se lo quiere probar, señora Waltham? ¡Ay, no! Y se pone a sonreírse así, condescendientemente, como diciendo, ¡qué tontería! Si yo no soy, pero en ese momento dice, ¡sí! Y Phoebe se queda así como diciendo, ¿cómo que tengo que probar? Entonces, bueno, a continuación vemos que Mónica tiene el vestido puesto y están ahí todos, ¡ay! ¡Eres la Mónica! ¡Ay, eres la novia más preciosa que he visto en mi vida! Y se acerca la dependienta por detrás. Señora Waltham, vamos a cerrar. Devuélvame el vestido. ¡Ay, sí! Yo que no sé cuánto. ¡Y devuélvame mi anillo!
Hay que decir que el vestido no es especialmente bonito.
No, pero yo no me atreví a hacer ningún comentario al respecto. Porque
y tampoco le queda nada bien a ella.
No.
De hecho, creo recordar que cuando lo lleva Emily, Emily va como un poco más petada.
Es que Emily está más peta y que tiene más chicha que Mónica ahí. Que está
llena más el vestido.
Claro, sí.
Y la tiara es distinta.
No, tía. A eso no me he fijado. Es posible.
Estoy en todas.
Bueno, tenemos que pasamos a la trama tonta, que está Joey roncando. Y entonces Chandler va a proceder a, como le ha dicho Mónica, a darle la vuelta. Y en ese momento Chandler se da cuenta de que Joey duerme sin pijama y duerme desnudo. Como dicen en inglés, con el vestido de bebé. ¿Vale?
Oh.
Entonces decide que el baby suit.
Sí.
Dice, vas a ir al médico. En ese momento vas a ir al médico y a una tienda de pijamas. Bueno, recordemos que cuando hablábamos antes de Rachel, cuando la hemos introducido en el capítulo, estaba fregando. Bueno, pues ahora tenemos a Mónica fregando los platos y refunfuneando sobre Rachel. Pues ella también usa los platos porque no los frega, no sé cuánto, y que no sé cuánto, y vemos que ella está vestida normal y corriente. Y de repente ella se gira, ve el vestido y vemos que corta el plano y Mónica sigue fregando. Y aquí me parece que me hace muchísima gracia Mónica porque empieza, ¡ay, muchas gracias! ¡Ay, no! ¿Por qué? Porque se ha puesto el vestido y está fregando con el vestido de novia como si estuviera ella en su recepción de la boda. ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, no! ¡Gracias a ti por venir!
¿Pero tú te quieres ponerse a fregar con un traje que no es tuyo y con los guantes? Y luego además se coge el vestido con los guantes. ¿Esto qué es?
Absurdo, pero bueno, pero gracias.
Yo no lo había sentido ninguno.
No, es que no lo tiene, pero a ver. Peores cosas vienen y en peores plazas hemos toreado.
¿Y luego tú has visto el vestido de novia cómo se lo dan? ¿En una funda transparente?
En una funda, sí, sí, efectivamente.
Pero ilusión esta, esta gente que son unos hijos de puta. ¿Tú has visto alguna vez, no sé si allí en Baracaldo, donde vives ahora, un transporte por la calle de un vestido de novia? Eso es una cosa espectacular.
Sí, sí, sí.
O sea, por supuesto, un vestido de novia tiene mucho volumen. Y va en una bolsa súper especial. Y va la madre de la novia o la hermana de la novia.
Y llega el camión ahí.
Sí, sí. No, no, total, total. Sí, sí, sí. Con los geos al lado. Y lo, o sea, es un momento. El traslado. O sea, ríete tú de. El traslado de nuestro Señor, el Cristo del no sé cuánto. Nada. Todo eso, frusilería. ¿Vale? Comparado con cuando hay que recoger el vestido de la novia. Y creo que hay tiendas que te ofrecen el servicio. O sea, para allá mayor rimbombancia, son ellos mismos los que se encargan de hacerte la entrega.
Bueno, no, o sea, es que no acostumbro a. Yo solo me casé una vez, entonces no acostumbro casarme muchas veces. Y además no usando vestido de novia.
No, y además ese detalle evidentemente no lo conoces.
Claro, esa parte me la salté.
Esa parte te la saltaste, por así decirlo. Pero yo he visto traslados, traslados de vestidos de novia, sí.
Bueno, en fin, el caso es que está...
se nos va bien. Qué raritos somos.
El caso es que se suena, mientras Mónica está fregando y festejando su boda ficticia, suena a la puerta. ¡Oh! Un momento. Y entonces se oye que es Phoebe, que está súper... No, abre ya, ábreme, pero ya. No puedo, sino que abra. Total, que abre y se encuentra que Phoebe está con otro vestido de novia. Se han ido los dos y están las dos ahí, bueno, pues súper penosas, pero cada una con su vestido de novia. Bueno, tenemos que, de nuevo, estamos en el salón de los chicos, están Joey y Chelle en el piso y... parece que por fin Joey ha accedido a ir a la clínica del sueño, aunque le echa para atrás eso de tener que pasarse la noche anterior en vela. Entra Rachel en escena y la felicitan básicamente por lo bien que ha encajado la boda de Ross y que haya accedido a tener una cita doble, lo que estábamos hablando de la cita doble. Bueno, aunque ella en realidad les dice, mira, esta boda no va a ningún lado y esta boda se cancela, ya os lo digo yo. De hecho vais a estar bailando y festejando mi boda antes de que tenga lugar la boda verdadera de Ross. Bueno, la boda tiene lugar, no se cancela, aunque la boda se va a carajo, ya sabemos, pero creemos que Rachel realmente no tenía en su cabeza que pasara lo que pasó, pero bueno, el caso es eso. Chelle le dice,
establece un marco temporal aquí, porque habla de que la boda es 30 días a contar desde ese momento, ¿no? Lo cual pues también permite encuadrar los capítulos que nos quedan hasta el final, ¿no? Hasta el final de la
temporada.
De la temporada. Estamos en el... Este es el 20 y creo que quedan...
Dos.
Que no, quedan cuatro. Acaban el 24.
El 24. Vale, pues sí. Pero
sí, quedarían cuatro. 21, 22, 23 y 24.
Vale. Aquí se ve una cosa curiosa. Bueno,
y que además son, perdona que te pare otra vez,
sí,
son 30 días reales.
¿Ah?
Porque cada capítulo de ellos sale una semana.
En aquella época, sí. Claro, ¿eh?
Efectivamente.
Bueno, el caso es que mientras ella dice, está ahí bailando en mi boda, Chelle dice, no, yo no bailo en las bodas. ¿Por qué no? Pues porque parezco un pato bailando. Y entonces entra Ross. ¿Por qué traigo esto aquí a colación? Porque aquí se ve claramente que esto lo han rodado en días, seguramente, o en horas distintas.
¿Cómo es posible eso?
Porque, como sabemos en las escenas, el plano contra plano, pues se graban de un lado, se graban de otro, y todas estas cosas. Si nos fijamos, cuando ella le está diciendo, estaréis bailando en mi boda antes que en la boda de Ross. En la pizarrita que tiene al lado de la puerta, pone ahí, get out, o sea, sal de aquí.
Sí.
Chandler contesta, no, yo no bailo en la boda. Y ella dice, ¿por qué no? Cuando vuelve el plano a Scheller, en la conversación aparece un cartel que pone poop, caca. ¿Vale? Y cuando entra Ross y le dice lo de las cuatro semanas, vuelve a estar el cartel del get out.
Sí.
O sea, que es que el cartelito de atrás va cambiando, o sea, que lógicamente lo borraron, hostia, que pone aquí, esto no quedó bien, vamos a repetir la escena. Y entonces pues la tuvieron que volver a montar y habían puesto otra cosa distinta.
Ya.
En fin.
Pues mira, menos mal que lo has comentado, ¿eh? Porque esto cambia todo
el aspecto de estas chorradas que quieres que te diga, sabes, sí, que me dan la vida.
Entre esto y la trama 1B, ya, bueno, desde luego nos estás devolviendo como un calcetín, Juan.
Ya, bueno, vale. Bueno, el caso es que en este caso, aquí en este momento es cuando Ross dice que lo que va a pasar con la iglesia, que es que van a tirar la capilla que tenían, donde se casaron los padres de Emily, y bueno, pues eso, que hay que aprovechar antes de que la tiren. Bueno, cambiamos de escena y vemos que está Rachel en el Central Perk y la vemos que está completamente hiperactiva. Y entra Joshua en ese momento. Bueno, ella empieza a decir, mira, tal, creo que... Aquí la verdad que ella me gusta bastante porque está en una vis cómica completamente, pero está muy graciosa. A mí me hace mucha gracia en esta escena ella. Creo que hemos conectado muy bien, que nos vamos muy bien, ¿sabes? Y que vamos a casarnos. Y el otro se queda así flasheado. En ese momento vemos que Gunther, que está detrás, como los perricos, levanta la oreja, ¿sabes? Y se queda escuchando la conversación. Y bueno, Joshua se queda bastante pues, pillado. Mira, esto me pilla un poco por sorpresa. Es que mi divorcio todavía no está completado. Hemos salido 4 veces, así que gracias, pero no. ¿Y qué hace Gunther? Le grita, le espeta y ¡tú eres idiota! Mamá. ¿Sí? Porque... Yo pienso que ahí todos somos un poco Gunther. Yo creo que podemos admitir.
Sí, pero es que no llego ni siquiera a eso. O sea, es que el Joshua me parece tan cargante.
Ya. Bueno, o sea, es un personaje muy secundario.
Sí, pero es un personaje con tan poco fondo y tan mal interpretado que el hecho de que no se quiera casar con Rachel ya casi que me da igual.
Sí. Bueno, sí.
Me indigna más su mera existencia que el que no se quiera casar con Rachel.
Es peor que... ¿Cómo era aquel? ¿Bobby el divertido?
Sí, es verdad.
Es el peor todavía, pero bueno. Bueno, estamos en la clínica del sueño y vamos, pues ya está Joey ahí, que como no ha dormido la noche anterior, está que se cae el sueño durmiéndose por los rincones. Y en ese momento está con Cheller, claro. Y aparece una chica ahí despampanante, guapísima, que se sienta y coge una revista de yates. Algo completamente normal, y Chell empieza a decir, oye, ¿has visto a esa tía? Y yo voy durmiéndose así, sí, sí que la he visto. Empieza ahí a gritar en voz alta, how you doing? Y entonces el otro le grita, tú, que le estás tirando los tejos, pero a toda la sala, a todos los que estamos aquí, ¿vale? Entonces, pues Chandler decide pues ponerse a ligar con ella, que me hace gracia la manera de hacerlo, que es coge las revistas y las tira al lado, ¡plaf! ¡Oh, hola! De una manera bastante absurda. Bueno, volvemos al piso de Mónica y vemos que tenemos a Mónica y Phoebe que están con los vestidos de novia jugando a las novias, como dirían las niñas, y están ensayando el lanzamiento de ramo. Y la una se lo va tirando a la otra. Se lo tira a Mónica y lo coge Phoebe. ¡Ay, ay, qué bien! Llega Phoebe, lo tira y lo tira súper torcido. ¡Ay! Dice, ¿pero qué has hecho? ¿Cómo lo has tirado así? Dice, es que si no, esto no es realista. Entonces, bueno, se dan cuenta que está la cosa muy patética y deciden... Dicen que tienen que cambiarse el ramo, tienen que cambiarse ya de ropa. Pero bueno, pero dentro de media hora mejor. Y siguen tirándose los ramos.
El nombre de la tienda donde Phoebe se compra el vestido.
Ah, el nombre de la tienda, efectivamente, eso me lo he saltado. Dice, somos patéticas, ¿verdad? Dice, sí. Dice, por lo menos tú no has alquilado en un sitio llamado Aún no es demasiado tarde. Eso es muy bueno. Bueno, después de esta escena patética entre las dos, tenemos otra vez a Mónica y a Phoebe que están ahí bastante deprimidas. Y que Phoebe dice, ay, odio mi ropa normal. Dice, sí, ya, es verdad, van las dos vestidas normales. De repente Mónica levanta la pierna y vemos, en una escena muy sexy, vemos que tiene la falda y levanta la pierna y lleva el liguero de la boda puesto que la tía tramposa no se había quitado. Bueno, entra Cheller y está muy contento porque Joey va a aceptar el tratamiento, va a dejar de roncar y además la chica ha cedido a salir con él. Y bueno, pues nada, ahí entra Joey con un protector dental porque le da un aspecto muy, muy cool, a él le gusta mucho, no, tampoco tiene mucho más. Ya llegamos a lo que sería la escena final, que estamos en el piso de las chicas y Mónica y Phoebe está guardando el vestido de novia de Emily, como tú decías, en una bolsa de plástico. Rachel, vemos que... Transparente.
Rachel, si lo peor es que sea transparente.
Ya, sí. Rachel sale, vemos que Rachel también estaba, porque estaba dentro hablando con el teléfono con Joshua. Ella lo ha llamado para pedirle perdón, para darle explicaciones, pero en realidad solo ha podido hablar con su contestador automático. Él no está. Entonces en ese momento ella se viene abajo y les confiesa a ellas que se a las chicas vaya, les confiesa a las chicas que está fatal, que se encuentra muy mal, se encuentra muy deprimida. Ay, no te preocupes, si él lo va a entender. No, no, sí, no es por eso por lo que estoy mal, si lo que me encuentro mal es por los errores realmente. Pues y ella les dice que en realidad lo que le pasa es que se está dando cuenta que es más definitivo de la cuenta, pero que ella en el fondo siempre había pensado que con Ross siempre estaba, ahora salimos, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, y que pensaba que al igual que habían cortado, pues iban a volver. Y Mónica le dice, pues mira, sabes la verdad, que lo pensábamos todos en realidad. Y por eso a todos nos ha pillado así un poco con el pie cambiado.
Sí, es un momento, la verdad, es que bastante, bastante triste. Ahora sé por qué no hablamos nunca de esta temporada.
Pero, efectivamente, es un momento bastante triste. Sin embargo, tiene una manera, me parece, bastante buena de recuperar la parte cómica. Y es que en ese momento suena la puerta, entra... Bueno, perdón, no suena la puerta. Entra Ross y Mónica coge el vestido, lo engancha y ¡zum! Lo tira de una manera bastante graciosa dentro del dormitorio para que Ross no lo vea. Bueno, el caso es que, oye, Rachel, que ya he arreglado la cita, que hemos quedado el próximo día, tal, el sábado para las 6. Hemos quedado los 4, no, no, va a tener que ser los 3, porque resulta que es que Joshua y yo lo hemos dejado, hemos cortado. Anda, ¿qué dices? Pues sí, verás, tal, anda, pues, qué pena, tal. Bueno, entonces ella realmente le dice que lo que pasaba es que se asusta por los compromisos, que este muchacho nos decía, que él se va. Termina por irse allí a la cena y ella pues se queda chafada. Ella le dice, ¿sabes lo que te animaría a ti? Estamos todos pensando en ese momento, se van a ir ahí a un bar o algo así a liarla muy, muy gorda, y no. ¿Qué hacen? Se pillan, se entiende que se van otra vez a la tienda de no es demasiado tarde, pillan un vestido para Rachel y se quedan ahí tomando cervezas con palomitas. Bueno, Phoebe está tomando agua con gas, Perrier. ¿Vale? Y están ahí las tres en el sofá, ay, disfrutando el momentazo de sofá, las tres con el vestido de novia. ¿Qué pasa?
Te equivocas completamente.
Por Dios.
El vestido que se pone Rachel es su vestido de novia.
¡Ah! El de ay, el tío este, ¿cómo se llamaba?
El del capítulo 1.
El de Barry.
Sí.
¡Anda! Uy, se me ha escapado eso no...
Os invito a que busquéis en, seguramente en Google Imágenes, ponéis Friends First Episode y os van a salir un montón de capturas y ahí veréis cómo tiene...
Realmente ella es la única que
tiene un escote pronunciado en el centro, mucha pedrería sobre el pecho, ¿vale? Es como si fuera un fénix, con las alas abiertas y sin cabeza. Un fénix un poco raro, pero bueno, ya sabéis que es un fénix, enseguida le sale la cabeza otra vez.
Vale. Sí, eso, está ahí, se me había escapado. Bueno, el caso es que llaman a la puerta y Mónica dice, Rachel dice, esto va a ser Chandler que viene por unas velas. Y que ahí entonces Phoebe le dice, no puedes abrir, que el novio no puede ver el vestido antes de la boda. Pero si no me voy a casar con Chandler, obviamente después de esto, ¿cómo te vas a casar con Chandler? Bueno, el caso es que ella abre la puerta pensando que es Chandler y la recibe diciéndole un gran ¡sí quiero! Ahí en plan de coña. ¿Y qué pasa? Que no es Chandler. ¿Quién es, Emilio?
Joshua.
Es Joshua que aparece por ahí, efectivamente. Que
venía y que huye espantado por fin fuera de nuestras vidas.
Efectivamente. Y sale. Se va. Y nosotros le decimos adiós. ¡Venga, sí, tira!
¡Hasta nunca!
¡Adiós! Bueno, y básicamente lo que dice ella. Si esto antes o después tenía que pasar. Entonces, sí. Y ahí termina el capítulo. Nos quedaría la escena post-créditos en la que está Chandler, que está durmiendo con Marjorie, que es la chica con la que ha conseguido salir. Vemos que tiene la almohada. Están dormidos ya, sobre todo ella, que está roncando y se pone a chillar. Pero tiene la almohada puesta completamente vertical. Y ellos dos tienen la cabeza así adelante. Y eso, uh-huh, eso te da un dolor de cervicales, ¿eh? Eso es malísimo, ¿eh? Eso no lo hagáis, chavales,
sí.
No lo hagáis. Bueno, entonces ella se ve que ella empieza a hablar en sueños y empieza a chillar. Y entonces en ese momento tu amigo Joey, el solidario, el roncador solidario, entra ahí con el productor bucal diciendo, oye tío, que estoy intentando dormir, ¿sabes? Diciendo, no hagáis ruido, no chilléis, no ronquéis, que esto así sois vosotros los roncadores.
Para cualquiera que tenga una esposa que habla en sueños, y ahí lo dejo, la escena es increíblemente realista.
Sí.
No sé lo que ocurre.
Sí, sí, sí. Lo dejamos ahí.
Sí. Ahí se queda.
Y ya está.
No lo vamos a dejar aquí. Hubo un momento en el que está hablando mi mujer en sueño, pero hablando, ¿eh? Como tú y yo ahora mismo. Y claro, yo me despierto y intento ver cómo puedo parar eso, claro.
¿Esto me lo has contado?
Sí, yo creo que sí. Y de pronto hace así y se incorpora y se sienta en la mesa como Nosferatu, en la mesa, digo, en la cama, ¿no? O sea, con las piernas rectas en la cama, ya estaba boca arriba y de pronto hace así y se incorpora. Y entonces me mira, ¡ah! Se parte el culo y se vuelve a dormir. Se vuelve a dormir ella, claro, yo no he vuelto a dormir desde entonces. Y entonces luego me contó, como si eso me fuera a tranquilizar, que es que estaba soñando que se iba a destruir el mundo y que para salvar el mundo tenía que tocarse los dedos los dedos de los pies con los dedos de las manos. Entonces se levantó a hacer su ejercicio. A mitad del trayecto se despertó y me miró, vio que estaba allí con cara así. Claro, me miró que viendo que estaba yo con cara de patidifuso, entonces le entró la risa, pero claro, automáticamente se durmió.
Eso es verdad. Oye, ¿tú no tenías también un episodio de que un hijo tuyo... Me suena a mí que Emilio fuera también.
¿Cómo? Los otros tres.
Ah, sí. Ah, los tres.
Todo heredado. Sí, hombre.
Lo bueno.
Sí, se les va pasando conforme crecen, también te lo tengo que decir.
Es que me sonaba.
Y a Isabel ya no les pasa, pero Emilio todavía algunas noches nos deleita. Y Miguelito, por supuesto, Miguelito está en todo lo suyo. ¡No, no me quiten la moto! Y todas esas cosas. La motito de juguete de cuando jugaron al cole. Sí, hombre, está... Yo lo digo siempre, la gente no me lo cree, pero yo no entro en fase REM desde que nací Isabel, ¿eh? 2010. Así que bueno.
Eso pues nada,
muy
cosas.
Bien. Un capítulo que te digo, muy divertido. Me gusta mucho lo de los trajes de novia. Pero tiene ese puntito amargo de ver a Rachel derrotada.
Bueno, es la parte de tragicomedia, la parte que le da ese punto...
Ya, pero duele. Duele. Sí. Además ella lo hace muy bien, ¿no? De pasar de enloquecida, entusiasta, de venga, le tengo que ganar. Sí. A revelar sus verdaderos sentimientos, ese cambio de registro lo hace muy bien. Y
sí, sí, yo pienso que aquí ella, para mí, duele. Es el personaje de
duele aquí. Sí. Pues ya está.
Pues hasta aquí hemos llegado por el capítulo de hoy.
Sí, sin duda. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos que este capítulo os haya resultado divertido. Bueno, divertido.
Bueno,
tragicómico.
Sí.
Y ya sabéis que está en vuestras manos elegir qué episodio de Friends vamos a comentar en los siguientes podcasts. Juan, ¿cómo pueden hacernos llegar esas sugerencias?
Pues a través de los comentarios en Discord, en Discord, que pueden encontrar en nuestro canal /Discord.
Emilcar.fm, por el amor de Dios. Emilcar.fm/Discord. Ahí vas a encontrar el canal de colegas y canales también de algunos otros podcasts de Emilcar FM. Y si sois suscriptores de Weekly, permíteme, Juan, que tengo 13 dales. También entraréis a los canales privados de Weekly, una comunidad maravillosa, etcétera.
Efectivamente. Claro. En la que Emilio de vez en cuando además tiene sorteos y los anuncia haciendo directos muy interesantes.
¿Vale? Efectivamente.
Tiene sorteos de cacharros, de objetitos, de llaveritos.
Sí, sin importancia.
Oh, no, que sí, que son.
Bueno. Un saludo a todos y recuerda, si en un mes no hay podcast será porque se nos ha olvidado o porque
nos estábamos tomando un descanso.